Amado Padre nuestro, te damos muchísimas gracias, Señor. Y como hemos cantado hoy, tú eres fiel, Señor. Tú que has comenzado la buena obra, la continúas perfeccionando, Señor. Muchas gracias porque nos has ayudado. Tú has sido nuestra roca de apoyo, Señor. Y estamos muy agradecidos, te adoramos, te alabamos, Señor. Y gracias por la obra que tú estás haciendo y continuarás haciendo, Señor. Agradecemos tu fidelidad, agradecemos todo lo que eres, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Les voy a decir, muchos no conocen el origen de nuestra congregación y es bueno conocer. Hay varios antecedentes, pero me voy a limitar solo a algunos. El año 1992, mi esposa, mis dos hijos y yo nos congregábamos en la iglesia de los Hermanos Libres, que ahora es Betel, la que está en Lautero de la Vega. En ese entonces estaba en los altos de la librería Pan de Vida actualmente, el Almirante Grau. Era una sala angosta, creo que era más angosta que estos dos pilares, pero larga. Y ahí yo nací a la vida cristiana. Tengo que referirme a mí, lo siento, porque soy una pieza clave. Lo siento. Yo nací a la vida cristiana por el ministerio de una radio de Estados Unidos. Hubo un golpe de Estado en Bolivia, no habían radios, era huelga general, todo paralizado, ni radios ni el único canal de televisión. Y poco tiempo atrás me había comprado una radio pequeña, Sony, de 7 bandas, excelente. Y ahí comencé a escuchar onda corta, a captar noticias. Y escuché de todo el mundo, Radio Moscú, me acuerdo, Radio Habana, un montón de radios, hasta que encontré una que cada media hora decía, La Paz, Bolivia, tal cosa pasa, La Paz, Bolivia, así. Y entonces me quedé, porque es difícil captar en onda corta. La mayoría de ustedes, los jóvenes, no saben lo que es la onda corta. Ahora ya es puro internet, maravilla. Ahí me quedé y poco a poco, cada rato daban palabra de Dios y luego mensajes. Había sido una radio cristiana, hasta ahora me acuerdo, la KGEI de San Francisco, California, la Voz de la Amistad. Me acuerdo mucho de eso. Y ahí con esa radio conocí al Señor. Hubieron varias cosas. Y después de 3 años recién comencé a congregarme. No conocía ninguna iglesia. Y comencé en el Almirante Grau. Para mí fue un descubrimiento impresionante. Yo de base católica, muchas cosas que no había experimentado, orar con hermanos, por ejemplo, era asombroso. Para mí era un descubrimiento tremendo. Y lo que me decían, lo que me enseñaban, estaba bien. Hubo un tiempo, el 91, donde se pensaba construir el templo que ahora tienen, quizás muchos conocen, en la Otero de la Vega. Y se hacían reuniones, y un día de enero del 92, yo iba a la cárcel de mujeres, 2 años ya que iba a la cárcel de mujeres, me acompañaban mis hijos, a veces otras hermanas, pero los ancianos de la iglesia, nada, nunca se interesaron. El gran problema es que en esa iglesia, si los ancianos no comenzaban algo, no estaba bien. Entonces nos convocaron a un ayuno, o sea, un día de enero, al principio de enero, dijeron que los que quisiéramos vayamos en ayuno a la cena del Señor. Imagínense ustedes que todos hubiéramos venido en ayuno, ayunando, y que nos vamos a quedar hasta las 5 de la tarde. Grave. Yo no conocía, era un error. Nunca hay que ayunar para debates. Mejor es una buena comida y podemos debatir. habían dos sectores en la iglesia, que se construya el local ahí, que no se construya, que se construya y no se construya, me acuerdo, y discusiones y todo. Y una hermana que me acompañaba a la cárcel de mujeres se para y dice, hermanos, pido la palabra. Ah, perdón, terminó a la una más o menos la cena el Señor e inmediatamente se convirtió en reunión para discutir este asunto del local. Todas las mujeres usaban velo, como muchas de nuestras iglesias. Pero terminó la reunión y todos siempre se ponían al cuello el velo como chalinita. Así. Y una hermana dice, ¿saben, hermanos, yo quisiera hablar? Y se paró un hermano y dice, las mujeres callen en la congregación. Yo me paré y dije, pero hermano, esto no es un culto, es una reunión. Y se comenzó a hacer una discusión, no se hablaba del local, comenzaron a atacar, comenzaron, es terrible. Por la gracia de Dios, yo no sabía nada, comenzamos a usar el piano en la cena del Señor. No se imaginan lo que son sus funerales, sin música, sin nada, es terrible. Y ahí comenzaron a atacar y una cosa y otra. Se hizo un escándalo feísimo. Y ningún anciano, eran cinco, dijo nada. Y al final una persona que dudo que sea cristiana hasta ahora, y dijo, y si no les gusta, ¿por qué no se van? Así, de esa manera. Nadie dijo nada. Entonces terminó la reunión. Si hubiéramos estado en el mundo, hubiésemos terminado a golpes. Pero menos mal, gracias, que no teníamos esa costumbre. Salimos, mi esposa se puso a llorar, fuimos a almorzar y mi esposa se puso a llorar, mi hijo mayor, ustedes conocen que es muy sensible también, ya no vamos a volver a esa congregación, gracias. Yo, chapaco, vamos a volver. Bueno, fue un tiempo duro con la familia hasta que, bueno, volvimos, yo volvía, pero toda reunión era dar palo. Teníamos un hermano, mayor que yo, él había sido anciano en dos oportunidades de nuestras iglesias, y él me convenció a que saliésemos. Me dijo, acuérdate, nos van a hinchar hasta que nos cansen. Yo me enteré que después que muchas personas habían salido de esa iglesia, pero se iban a otras iglesias. Así que nos reunimos y tuvimos una reunión, sobre todo especial, un domingo en la tarde, los líderes de ministerios. Y me acuerdo en ese entonces, una hermana, ahora casada, era soltera, muy querida hermana del Señor, apeló al mejor apelativo, perdón, para que no nos salgamos. Se puso a llorar. Se paró y se puso a llorar. Dijo, hermanos, no se vayan. Nos miramos con el otro hermano y nos convenció, nos derritió. Entonces, nos miramos, ok, nos quedaremos. Se sentó la hermana e inmediatamente se paró el líder más duro. Y dijo, pero si se quedan, saben que tienen que esto. Nos vamos. Así que el Señor utilizó a esa persona para que nos salgamos. Y nos prestaron una sala en la Plaza Alonso de Mendoza, pequeña. Y comenzamos a reunirnos un miércoles 12 de febrero a las 7 de la noche. La reunión no estábamos haciendo como las anteriores, como en el local anterior. Y no teníamos domingos, no teníamos local, porque era un local comercial y no abrían los domingos. Así que las primeras cenas del Señor que tuvimos fueron sábado en la tarde. Fue una experiencia muy interesante. No teníamos ni una guitarra, ni una silla, ni nada de nada. Solo teníamos grande, por supuesto, el Espíritu de Dios. Y comenzamos. Al mes más o menos me di cuenta de que no era buena manera en la cual habíamos salido. Y sin decir nada a nadie, hice una cita con los ancianos de la iglesia del Almirante Grau Y fui a hablarles y decirles, si ustedes desean, vamos a volver y nos vamos a sujetar. El anciano, el malo, digamos así, no asistió a esa reunión, fueron solo los cuatro, y dijeron, hermano, continúen la obra. Creo que es del Señor, dijeron. Entonces, más bien, la próxima semana vamos a ir a celebrar la cena del Señor con ustedes. Y recuerdo, fueron los cuatro ancianos con una carta que la leyeron, aprobando, bendiciendo esta congregación. Y es así que seguimos adelante. No teníamos nombre todavía, por si acaso. No teníamos nombre, era Iglesia Cristiana Evangélica, nada más. Son 24 años ya. Mi esposo, mi esposa y mis hijos son los únicos que somos, datamos de esa época. Había unos tres hermanos más que ya no están con nosotros. Hemos comenzado, mis hijos eran universitarios, creo que Johan estaba en segundo, no sé, de universidad, y Walter en primero, algo por el estilo, no sé. Yo no sabía que uno de los requisitos para ser anciano era que tengan hijos grandes. Y Dios ha sido siempre tan bueno que hasta eso más dio el Señor. Este hermano que ya era, llamaré experto en dirigir iglesias, nunca pudo asistir. A las 7 de la noche, la reunión de oración, nunca llegaba porque estaba trabajando. Y así poco a poco tuve que hacerme cargo yo. Les cuento, ustedes ya conocen, ya les conté a algunos. Me sentía algo así como esta persona. Dice que una vez un rey dijo, mi hija está en edad de casarse y quiero que vengan, que haya un concurso para ver qué hombre merece a mi hija. Entonces un buen día citó a la orilla de un río del reinado, todos los jóvenes, un montón, centenares, ¿quién no va a querer casarse con la hija del rey? Va a tener honores, dinero, títulos y qué sé yo. Entonces en una orilla estaba el rey y su hija, y en la otra orilla todos los concursantes. Él dijo, el primero en llegar a nado, a donde estoy yo, dijo el rey, a él le daré a mi hija por esposa. El gran problema es que ese río estaba infestado de cocodrilos hambrientos. Estaba abriendo, ¿saben cómo abren boca los cocodrilos, no? Esperando la presa. Y de pronto un joven va, se lo ve que se tira y comienza a nadar, pasa por encima el cocodrilo, sigue, talla, todo un espectáculo. Hasta que llega al frente, ¡bravo, bravo! He aquí el heredero de la corona. ¿Quiere decir algo? Le dijo. Sí, su majestad. Quisiera saber quién fue el que me empujó. Así me sentí yo. De verdad, no estaba preparado. No sé si aparece entonces, había leído, creo que sí, una vez por lo menos la Biblia, no sé. Pero así me sentí, el hermano que daba cuerda para que abramos la iglesia se fue haciendo mutis y al final se salió, que al final, a los 4 meses, 5 meses salió, porque las hermanas no usaban velo. Y el que fue mi maestro durante 5 años, un hermano británico le dijo, estás escogiendo entre la muerte y la vida. Si te sales, estás escogiendo la muerte. Y este hermano escogió la muerte, espiritualmente hablando. Éramos un puñadito. Entonces hemos comenzado y me acuerdo, voy a mencionar los primeros 8 bautizados de esta iglesia, los primeros. Tenemos muchos hermanos, pero los primeros fueron casi 2 años después, el 13 de febrero del 94, en la Iglesia Emanuel fueron Amparo Maldonado, Jimena Maldonado y Heidi Maldonado, me acuerdo, las tres hermanitas. Las hermanitas eran de los ojitos brillantes, me acuerdo que me llamaba la atención. Después, el 96, 17 de febrero, los primeros bautizados han sido Lucía Mamani, ¿está Lucía aquí? No ha venido Lucía, y Juan Copa, lo conocen a Juan. Juan fue el primer convertido de la iglesia. Lucía se convirtió antes por mi ministerio, pero en otra parte. Luego, eso ha sido el 13 de junio del 93. Y el 94, ahí vienen Amparo, Jimena y Heidi. Y luego, en mi casa, se bautizaron la hermana Berta de Maldonado, María Pintado, Rosalba Caballero de Vidaurre, que hoy ya que está cumpliendo años. Y en total son más de 280 hermanos que han pasado por las aguas del bautismo acá. Ha habido muchas cosas. Hasta hoy hemos utilizado 8 locales. En Santa Anita, luego fue en Miraflores. ¡Ay, me acuerdo eso! Teníamos que desalojar el local y no sabíamos dónde íbamos a reunirnos. En ese entonces seríamos 15, 20 personas, no sé. Y una hermana, la hermana Rosalba, me acuerdo, me dice: hagamos una cosa. El próximo miércoles nos reuniremos en mi casa, dice. Ok, todos el miércoles y todos estuvieron ahí. Y acordamos lo siguiente. Como no teníamos local, no era la ilusión hacer iglesia, dijimos, el domingo nos reuniremos en la iglesia de donde habíamos salido nosotros. Vamos a ver. El otro domingo, la iglesia Emanuel. El otro domingo, etcétera, etcétera. Y donde estemos mejor, nos quedamos ahí. Así fue. Y justo llegó una hermanita y dijo: mi papá nos presta un cuarto en la avenida Iturralde. Y a unos 20 metros de la Plaza Uyuni nos dieron un cuartito bien chiquitito. Ahí nacieron los mellizos de los hermanos Bravo, y tenían, me acuerdo, un coche especial para mellizos, para gemelos, que ocupaban la cuarta parte del local. Tan grande era el local. Fue un tiempo muy interesante. Ahí pudimos ahorrar alguito de dinero. Y ahí tuvimos que comprar las primeras sillas. Las rojitas que ven ustedes arriba, que son las primeras sillas que hemos comprado. Después las blanquitas. Y luego de estar un tiempo ahí, nos fuimos a casi al frente, más arriba, ya era más grande. Quizás de este tamaño, así, no sé. Ya, más cómodo. Ahí fue la primera escuela dominical. Recuerdo que Amparo, María comenzaron a enseñar a los niños. Y así, poquitos niños, 2, 3 niños. Y así poco a poco fuimos creciendo. Hicimos muchas conferencias ahí, en la Iturralde. Y ya nos quedaba pequeño el local. Máximo era entre estos 4 pilares el tamaño. Sí, creo que era más, y nos quedaba pequeño. Entonces decíamos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos 2 reuniones? ¿Hacemos? ¿Qué hacemos? Oraremos, pues. Y hemos comenzado a orar. Los martes orábamos al mediodía. Y recuerdo, estábamos pocos, 3 o 4, cuando llegamos a pagar hasta $235 mensuales. Era harto. Y no sabíamos qué hacer, y justo entró el dueño de casa, un general de policía. No teníamos trato con él, solo para firmar el contrato. Pagábamos a su esposa. Y entró y dijo: ¿puedo hablar? Sí, claro, perdón, hermanos. Y fui a hablar con él. Y después me enteré, él quería que le aumentemos el alquiler. ¿Y cómo hace la gente, para los dueños de casa, para pedir aumento de alquiler? Dice: lo siento, necesito el local. Yo dije: aleluya, gracias Señor, porque tenemos la respuesta. Y se quedó sorprendido, porque él no esperaba eso. Pero esa era la respuesta, y hemos comenzado a buscar local. Pero la hermana Berta dijo: ya no podemos seguir en alquiler, nos vamos a desangrar. Y ella prestó una cantidad de dinero fuerte para que sobre eso tuviésemos el primer local en Anticrético. Bueno, y ahí habían invitados todavía, o sea, éramos poquitos. En poco tiempo la iglesia creció, podíamos tener espacio para más personas. El problema eran los niños, no los niños, sino el espacio. Cuando llegamos ahí, habían 3 o 4 aulitas, y decíamos, ¡ah, qué bien! Resultado que en poco tiempo las aulitas eran insuficientes. Por esa situación, buscamos otro local. ¿Y dónde nos fuimos? A la Brasil, que era más grande. Muchos, o algunos han conocido, frente al Hipermaxi. Actualmente, ahí está una iglesia que es también ahora afiliada a Misiones Cristianas Bolivia, Iglesia Renovación, creo que se llama, justo frente al Hipermaxi. Es de nuestras iglesias actualmente esa. Y de ahí no encontrábamos dónde salir. La iglesia del Otero de la Vega nos prestó durante un año exacto para que tengamos los cultos los domingos en la tarde, porque en la mañana tenían ellos. Tuvimos que llevar sillas, muchas cosas más, porque no tenían ese número de personas ahí. Y en la semana, los martes, jueves y reunión de jóvenes, los sábados y consejería, era en la casa de la hermana Berta, nos prestó un salón. Algunos debemos recordar todavía eso. Ahí es cuando llegó Julieta, creo, a la congregación. Y estuvimos ahí. De ahí, un año exacto, salimos. ¿Dónde? Recién a la Brasil. Y de la Brasil vinimos acá, ya prácticamente 4 años. Gran problema. No hay espacio para los niños. Están hacinados los niños en las aulas. Lo de siempre. Los niños nos llevan a determinados lugares que ni siquiera hubiéramos pensado nosotros. 8 locales, hermanos, hemos usado. ¿Qué diría el Señor? ¿Cómo será? Hemos tenido muchos seminarios de 3 días, recuerdo, con 3 predicadores, 15 mensajes, mañana, tarde y noche, con salteñas, refrigerio, teníamos almuerzos, refrigerio en la tarde, y creo que no, nunca tuvimos cena, pero era así. Y cuando estuvimos en la Iturralde, nació el nombre de El Jiré. Creo que mi esposo le puso el nombre. Cuando estuvimos en la casa de Rosalba para salir, pusimos Dios proveerá o Dios provee, porque nunca nos hizo faltar. Nunca. Fue asombroso lo que hizo el Señor. La gracia de nuestro Señor es demasiado grande, hermanos, porque yo soy el menos apto entre ustedes para poder guiar, dirigir esta congregación. Esta congregación ha transformado completamente mi vida. Durante los primeros 15 años, nunca quise cobrar ni un centavo. Varias hermanas, hermanos, querían que ya tercer año, que yo reciba una remuneración, porque la Biblia dice, digno es el obrero de su salario. Pero yo me negaba. Oía historias de pastores que eran maltratados porque les pagaban y les hacían llorar para que les den su sueldo y todo. No quería saber, y era, no me di cuenta, pero era un poco orgulloso. Y hasta que hubieron varios eventos, poco a poco fui dejando trabajos. Yo trabajaba muy bien como profesor de piano, música clásica, y cobraba muy bien por hora. En la zona sur eran las clases que daba. Poco a poco fui reduciendo eso. No dije, ni a mi esposa le dije, porque las esposas quieren tener el pan nuestro de cada día seguro, ¿no? Y cuando los hombres decidimos tomar decisiones, a veces pueden ser muy dolorosas para las familias. Y así que hace unos 9 años, creo, 9 u 8 años, se dieron varias circunstancias, hermanos que vinieron a predicar, invitados, que enfatizaban que la iglesia se bendecía cuando daba el salario al pastor. Y debido a varias cosas tuve que aceptar, y es verdad, es verdad. Recuerdo, por dar un número, no tengo ahorita un número, cuando no me daban nada, por decir, la iglesia recaudaba, digamos, 10 mil bolivianos mensuales. Cuando comenzaron a darme, después de darme, quedaban unos 20 mil bolivianos. O sea, la matemática de Dios es muy diferente a la nuestra. Actualmente ustedes me sostienen, me dan el 15% del total de las ofrendas recaudadas, los domingos, fundamentalmente. Entonces, ustedes son mis empleadores, yo soy vuestro trabajador. Por eso decía el Señor Jesucristo que el líder, el pastor, no es el manda más, es el que sirve a los demás. Ese es el concepto que debemos tener. Y repito que no soy apto para estar con ustedes. Y en el transcurso de estos años he sido incomprendido muchas veces. He sido insultado por hermanos. Insultado de verdad. Y el Señor ha utilizado eso para moldear mi carácter, para probar. Recuerdo que alguna vez un hermano que me insultó, larguísimo, 22 minutos fue. Y se paró por fin. Y yo le dije, ¿eso es todo? Me dije. Sí, me dijo, menos mal que no sabes otras cosas de mí, le dije. Y ahí se acabó. Al tiempo vino a pedirme perdón. Todo. Me ha insultado. Ha sido muy incomprendido. Bueno, no, como dice mi esposa, tiene una frase muy bonita. No todos somos monedita de oro para los demás. No siempre vamos a agradar al Señor. Y un texto que me ayudó muchísimo es de Gálatas 1.10, que dice, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. He tenido muchos dolores. Hermanos, no se imaginan ustedes lo que ha significado que hermanas, sobre todo hermanitas, hayan caído en fornicación. Eso me ha aumentado años de vida. Estoy seguro que debo tener algunas, si me sacan un electrocardiograma, debe haber algunas heridas ahí. No se imaginan lo que es. Es de lo más doloroso. En un último caso, quería morirme. No, era imposible de poder aceptar, entender. Pero ese dolor es el más grande que he experimentado. Terrible. Otra cosa que va debilitando mi vida, todo, son las consejerías cuando no hacen caso a la palabra de Dios. Se les habla, se les dice, se les muestra la palabra, pero no hacen caso. Y después sufren y vienen llorando. Hermano, usted tenía razón. Sufro. Y estoy debilitado. Pero también experimento gozo al ver personas que son transformadas por el poder del Espíritu Santo. Eso es muy bueno, eso es hermoso, eso anima. Doy gracias a Dios y lo alabo por todo lo que Él ha permitido. Entonces, cuando comenzamos la iglesia, yo tenía 42 años. El tiempo ha pasado inexorablemente. 24 años más 42, 66. Soy mayor de edad, soy viejo. Y en pocas semanas voy a tener 67 años de edad. Tengo varias enfermedades físicas, tengo varios achaques, me estoy volviendo además sordo, ya les he dicho, Por eso les pido que cuando cantamos martes y jueves digan fuerte y claramente la canción que quieren cantar. Van a tener que venir hermanos músicos a cantar, a hacerles cantar a los hermanos que vienen. Me falla la memoria, mucho me falla la memoria. Los que me conocen de cerca saben que digo algo y me olvido. Mi esposa reniega mucho con eso. Me falla la memoria. Lo asombroso hasta ahora es que no me olvido la Biblia. Ese es un milagro para la gloria de Dios. Hasta ahora digo, porque quizás me voy a comenzar a olvidar ya, pero doy gracias a Dios. Uf, si ustedes vieran la memoria de pajarito que tengo, es una barbaridad. Me he desgastado para la gloria de Dios, admiro a Dios. Hay un texto en el Evangelio de Juan, en capítulo 8 creo que es, cuando el Señor Jesucristo dice a los judíos: antes que Abraham fuese, yo soy. Y le dicen: aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. ¿A los cuántos años murió el Señor Jesucristo aproximadamente? 33. Pero no le dicen, ni siquiera tienes 40 años. Le dicen, no tienes ni 50 años. O sea que estaba más gastado. Oh, nadie como el Señor. Obviamente, Él dio su vida, dio su sangre, todo, ¿no? Entonces, me acuerdo de eso. Yo he orado, he hablado con mi familia, he hablado con los otros líderes de la iglesia y he llegado a la conclusión de que debo dejar el pastorado. Pero no hoy día, sino una etapa de transición de un año, si el Señor no me llama antes. Entonces, a partir de hoy día, algunas cosas voy a ir dejando a un lado. Creo que ya no voy a hacer consejería. Eso me mata. Me mata, pero si ustedes lo permiten, voy a continuar enseñando, voy a continuar haciendo varias cosas, asesorando poco a poco, para que al cabo de un año, el próximo año que vamos a cumplir las bodas de plata, yo deje oficialmente el pastorado. He preparado gente, he hablado, he enseñado, hay varios discípulos, hay muy buenos discípulos, y uno de esos discípulos a quien Dios le ha dado espíritu de sabiduría es el hermano Carlos Gisbert, el que actualmente está pastoreando la iglesia de La Ceja en El Alto. Y él, desde el primero de este mes, está a mi lado en todas las charlas, en todos los estudios, en todo. A veces está calladito así, a veces interviene, habla. Tiene mucha sabiduría, tiene mucho mejor que yo a veces puedo exaltarme como buen chapaco que soy, pero Carlos es muy bueno, tiene otras muchas virtudes en ese sentido. Y entonces, en este año, poco a poco voy a ir haciendo una transición. No quiero quedarme eternamente acá, creo que no es bueno. Ya van a ser 25 años que voy a trabajar en la iglesia. Es harto tiempo. No me voy a apartar de la iglesia, pero ya no voy a estar como pastor, si el Señor lo permite. Me canso más fácilmente. Y les pido que oren por mi salud, porque sí, estoy mal, pero por la gracia de Dios estoy bien. Entonces, eso quería decirles. Amo al Señor Jesucristo, los amo a ustedes, amo a la iglesia, pero no deseo quedarme eternamente en el pastorado. Hay que dar lugar a nuevas personas, personas que quizás tengan otros criterios, pero siempre fundamentados en la Sagrada Escritura. Es necesario tener nuevos líderes que ya están capacitados, hermanos. Así que, si el Señor Jesucristo lo permite, el próximo año estaré dejando, en un día como hoy, oficialmente el liderazgo de la iglesia. Repito, voy a continuar enseñando. Me encanta y creo que es mi don. me encanta, lo voy a seguir haciendo. Así que los que quieran aprovechar todavía mi ministerio, vengan pues a las reuniones. No puedo ir casa por casa enseñar. Hay buenos discípulos, hay hermanos fieles. He comprobado que hermanos que están creciendo, pero tremendamente, en el conocimiento de la palabra y en la entrega a Cristo y a la iglesia. Muchas gracias por todos los líderes que están haciendo obra, hermanos. Tengo un montón de datos, pero no los traje. Cuando comenzó la primera reunión de jóvenes, cuando comenzó la primera reunión de mujeres, de varones, etcétera, etcétera, pero creo que no vienen al caso. El hermano Carlos tiene espíritu de sabiduría, hermanos. Los que lo conocen de cerca saben que, si el Señor lo permite, va a continuar la obra. No sé si les dije que desde el primero de febrero él ha renunciado a su trabajo para estar acá. Él sigue y va a seguir de pastor en el Alto todavía. ¿Qué dirá el Señor? No sé. Y una persona me preguntó: ¿y qué va a hacer después, hermano, usted? No sé, le dije, nunca supe lo que iba a hacer. Lo que diga el Señor, eso estará bien. Pero sí, ya les advierto esto para que apoyen oración, apoyen a los líderes, apoyen a todos los hermanos que están acá. El Señor ha permitido que se hagan 1, 2, 3, ¿cuántas iglesias? San Antonio, El Alto, Tilata y Xiamas, 4 iglesias más. El Señor ha permitido. Y hay que seguir haciendo más obra, hay que crecer, no hay que quedarse con lo que tenemos. Entonces apoyen por favor a los líderes, apoyen a Carlos, que ha tomado ese paso de fe de renunciar a su trabajo. Ahora la iglesia, esta iglesia tendrá que apoyarlo. Todo tiene su tiempo. Ayer creo que estaban estudiando eso con los jóvenes, ¿no? Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo. 2. Y todo, y hay que saber cuándo parar, hay que saber cuándo respirar. Y como dijo el apóstol Pablo en su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, esto ocurrió en Mileto, él dijo: ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. La palabra de Dios es la que va a mantener a los lobos afuera. La palabra de Dios es la que va a permitir seguir creciendo. Y no solo la palabra de Dios, vida santa. Hermanos, sé que hay problemas. Ayer me enteré de un problema, que hermano con hermano pleitean. Si una persona no ama a su hermano, y a su hermano de carne todavía, acepte a Cristo como su Señor y Salvador. No puede haber persona que odie. Precisamente la Biblia dice que Dios es amor. Y lo diametralmente opuesto es el odio, es el aborrecimiento. Y la Biblia dice que si tomamos la cena del Señor indignamente, no es que no seamos dignos, sino de una manera indigna, juicio come y bebe para sí. Ahora alguien diría: entonces no voy a la cena del Señor, ¿no? Entonces váyase a otra iglesia. Esta iglesia, su base de culto es la cena del Señor. El que no quiera venir a la cena del Señor, váyase. Hay muchas iglesias que no celebran la cena del Señor todos los domingos. Es precisamente para que nos ayudemos a estar en santidad, ayudemos a confesar nuestros pecados y pedir perdón si alguien nos ha ofendido. La lucha entre hermanos puede ser tan terrible. Les voy a contar un caso increíble para la mayoría de nosotros. 2 familias con parentesco venían a la iglesia. Sí, no eran ricos, pero tampoco eran mendigos. Un día, la hermana A le dijo al otro hermano B, ¿puedes prestarme 5 bolivianos? Sí, le dijo, y le prestó los 5 bolivianos. Y no le devolvía. Y un día esta hermana A le dijo, oye, ¿cuándo me vas a devolver los 5 bolivianos? ¿Qué crees que no te voy a pagar? ¿Crees que soy muerto de hambre? Y, y comenzó una pelea, se distanciaron, hablé, y ahora ninguna familia viene a la iglesia. Prefieren vivir en su maldad, en su pecado. Hermanos, eso no es posible en la iglesia. Si quieres vivir en tu pecado, afuera, hay puerta grande allá. O te humillas delante de Dios, te arrepientes, pides perdón a tu hermano. Eso es lo que más daño hace a una iglesia. Pueden venir 1000 demonios, no nos van a destruir, pero el romper la comunión y mantener la hipocresía es una barbaridad. Si tú tienes problemas con tu hermano en la fe o con tu hermano en la sangre, cuando termine esto, acércate, aunque tú creas que no eres el culpable, y pide perdón. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Eso puede destruir la iglesia, hermanos, por favor. Así que no permitamos eso. Si uno detecta algo, hable con el hermano, con la hermana. Por 5 bolivianos, 2 familias no van, y que yo sepa, no van a ninguna iglesia. ¡Qué miseria espantosa! Entonces, cada uno de nosotros es sacerdote de Cristo, cada uno de nosotros es fiel cuidador de la iglesia y de los hermanos. Así que apelo a todos ustedes para que ustedes lleven adelante esta iglesia. Por otro lado, hay personas que creo que deberían estar liderizando. Es más, he invitado hace años a que sea anciana una persona, pero es más cómodo no serlo. Hay personas que debieran estar acá, pero no quieren comprometerse con el Señor, no quieren rendirse al Señor más que comprometerse. Rendirse y el Señor les va a poner en una situación que uno no sabe. Yo he comenzado así, con mi familia, no sabía a lo que me estaba metiendo, de verdad, no tenía la menor idea. Y valió la pena, claro que vale la pena. Imagínense, no los hubiera conocido ustedes, la familia grande, los amo en el Señor. Qué tremenda bendición. Aunque me ofreciera la presidencia de la República, no cambiaría por ser pastor en la iglesia. Y si me estoy retirando es porque ya estoy viejo, así nomás de simple, y hay que dar lugar a otras personas. Así que a celebrar con gozo estos 24 años, esperando que el Señor multiplique esto por muchos y muchos años, hasta que el Señor venga y más allá todavía. Hermanos, les encomiendo a la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a, los varones sobre todo van a ayudar, Edgar les va a indicar, para arreglar las mesas, sillas, todo rápidamente. Y por eso hemos terminado antes, para que haya tiempo para eso. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchísimas gracias.